martes 23 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra sesión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram. Bien, pues vamos a ver cómo amaneció Bitcoin, cómo sigue Bitcoin. Se está negociando en 66,526 en este momento, 66,526 en este momento. Se ha recuperado ligeramente. Parece ser que la falsa alarma de la posible escalación de la situación en el Medio Oriente se disipó. Parece que está más o menos tranquila la cosa ya. Y el precio se está recuperando. Y pues bueno, vamos a empezar. Leonel, Lucas Fangan, saludos a Leonel en Instagram y Lucas Huevo Mero también está ahí en Instagram, que ha estado... Estoy sorprendido con los resultados que hemos tenido en Instagram. La verdad es que ha estado creciendo bien la audiencia ya. Algunos conocidos, amigos de tiempo del canal, pero mucha gente nueva está llegando por Instagram. Y toda llegada tiene una despedida. Estuvo raro el sesgo. Hoy se... ¿Celebra? No sé si celebrar sea la palabra correcta, pero hoy se cumple el aniversario de la evaporación de Satoshi. En un día como hoy, un 23 de abril, Satoshi manda su correo de despedida, dice que pues ya se va a dedicar a otras cosas, que Bitcoin está en buenas manos y desde entonces nadie sabe ni quién es, ni dónde está, ni qué pasó con él. Pero fue 23 de abril. Casualmente, bueno, no casualmente, en una secuencia de eventos un poco inesperado, Gavin Newsom decide aceptar un briefing con la CIA, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, sobre Bitcoin, y inmediatamente después de eso, Satoshi desaparece. Hagan sus apuestas. Lunático Leas, ¿qué tal? Saludos. Excousen, buenas tardes. FJC Herreros en Madrid. Ani 20 en Argentina. Sergio Flores, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo estás? Se conmemora. Pues no sé si conmemoración o... Porque ni siquiera hubo mucha gente mencionándolo. Vi por ahí nada más un par de tweets que estaban comentando sobre el tema de la desaparición de Satoshi. No sé si conmemoración sería... Pero bueno, hoy es el aniversario, vamos a ponerlo así. Nenio, los fees de BTC estuvieron por las nubes. En la noche del viernes un exchange pedía $900 de fee como retiro. Sí, entre los fees que cobran los exchanges y bueno, pues hay demanda por espacio en bloque. Entonces, sí, no sé, no he checado hoy cómo están las fees, pero... Parece ser que, no sé si fue vía BTC o alguien minó un bloque con transacciones muy bajas. No, está todavía en 218 satoshis por Virtual Byte. Sí, están caras las transacciones en este momento. Gochi22, ¿qué tal? Buenas tardes o noches. No sé dónde estés. Y vamos a ver si ya estamos en Odyssey. Pues seguimos ahí, seguimos siguiendo, rebuznando qué es gerundio. Seguimos observando los crípticos mensajes que está dejando Odyssey. Hoy hice una descripción de cambiar a Odyssey a un tipo de protocolo que se pueda acceder desde múltiples frontends. que Odyssey, en lugar de ser un sitio, se convierta en un protocolo. Me llama la atención la idea, pero eso es algo que Hive ha hecho desde hace 6 años, por ejemplo. Hive es uno de los que lleva, quizá de los protocolos más descentralizados que tiene más tiempo, y eso es exactamente lo que hace. Hay una blockchain, todas las interacciones se registran ahí, pero hay N cantidad de aplicaciones y front-ends que interactúan con la cadena. Entonces, lo que está proponiendo, o por lo menos la descripción que puso hoy Odyssey en Twitter, suena exactamente a lo que está haciendo Hive. Cualquier persona puede hacer el deployment de una interfase como Treespeak, por ejemplo, que es donde publico los videos en la red de Hive. Cualquier persona puede hacer una plataforma de blogging o de fotos o de video o de lo que quiera utilizando el backend de Hive. Entonces, no sé cuál sería la diferencia. Lo que traería Odyssey es el efecto de red que ha logrado. Hay mucha gente que está publicando contenido en Odyssey de forma regular, incluyéndome, y definitivamente eso sería un beneficio, porque Odyssey nace como una plataforma multimedia, o sea, puedes poner material escrito, puedes subir PDFs, archivos comprimidos, montón de archivos de modelos 3D de la segunda B. Puedes publicar muchos formatos, no únicamente video, pero su mayor crecimiento ha estado en la parte del video y ha traído creadores de no solo con trayectoria, sino con audiencias propias. Y esto le ha beneficiado a Odyssey. Sin embargo, en términos de modelo, no sé, habrá que ver qué es lo que tienen en mente o qué es lo que van a proponer. Porque lo que describieron hoy en su tweet suena exactamente a lo que ha estado haciendo Hive desde hace no sé cuánto, desde Steam, pero que fue en el 2016, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ver. No me acuerdo dónde se ve eso de que... more. Pues no sé, la cuenta de Criptomonedas TV en la red de Hive debe tener, sí, es del 2016, si no mal recuerdo. Entonces, la cuestión, ¿Hive tiene 3 años? No, Hive tiene más. Hive tiene, ¿cuándo fue el fork de Steam? Steemit, tiene más de 3 años. Por lo menos la cuenta de Criptomonedas TV, a ver, Hive Account, no me acuerdo dónde lo había visto, pero... Ah, aquí está. De hecho, esta página sí se los puedo enseñar. Vamos a ver, share screen. Aquí está la página de Criptomonedas TV. Las estadísticas, la cuenta se abrió en octubre del 2016. O sea, no me acuerdo... Bueno, todavía era... Cuando abrí la cuenta todavía era Steam, entonces no sé si es la misma fecha, pero Hive sí tiene más de 3 años, eso sí estoy seguro. Steam, no sé, creo que el fork fue, no sé si en el 2017, no me acuerdo, pero vaya. Mi punto es que eso que está describiendo Odyssey, que quieren hacer, que Odyssey se convierta no en la plataforma, sino en un protocolo, y ese protocolo pueda estar accesible o se puedan hacer deployments en cualquier red, eso es interesante. ¿Cómo lo van a manejar? Habrá que observar, porque a lo mejor lo que van a hacer es únicamente mover la capa transaccional a distintas redes y quedarse con la capa de lo que es lo operativo del video, o eso también se va a descentralizar, van a abrir el código de todo, no sé cómo lo vayan a hacer, pero estaremos observando. Ya estoy ahí sublevando, instigando a varios miembros de la comunidad de Cardano para que exploremos esa idea. ¿Qué está pasando con HBAR Hedera? No sé qué está pasando. Vi ahí unos tweets que iba a ser el próximo ETF y que BlackRock iba a ser el ETF de Hedera porque tenía inversión en la compañía. Pura especulación, es lo que he visto. Criptoestado en Panamá, nos vemos en la luna. No, mejor nos vemos en Querétaro. Ya me están confirmando la fecha. Va a ser el sábado 7 o el sábado 28, creo. Lo puse en Twitter. A ver, vamos a ver. Vamos a checar. Creo que es sábado 27, sábado 20, sábado 7 o sábado. Sí, sábado 7 o sábado 28 de septiembre. El plan es hacer el evento en Querétaro, en el mismo hotel. Espero que ya hayan terminado la construcción en la carretera de enfrente, en el puente, y el acceso ya sea más facilito. Pero el plan es hacerlo el primer fin de semana de septiembre o el último. El fin de semana anterior al 7 de septiembre tengo un evento de Quail Keeper, voy a estar presentando en MyShire Farms, que es el productor más grande de huevos de codorniz en Estados Unidos y ahora también ya abrió operaciones en Canadá. Voy a estar con ellos en la QuailCon, que es la convención de creadores de codorniz. Ese es el 30 de agosto y 1 de septiembre. Entonces, la opción es el 7. Después del 7, vienen las fiestas patrias y esas dos semanas en México hay mucha actividad, los costos de todo sube. Entonces, el 7 o el 28 de septiembre, estoy esperando que me confirmen el hotel. En cuanto me digan que sí tienen la fecha abierta, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el evento en Barcelona. Un preregistro, ver más o menos cuánta gente va a asistir y hacer ya los arreglos con el hotel y la logística. Tengo en mente un par de invitados para que también hacer el mismo formato similar al que hicimos en Barcelona, que no sea todo yo, o sea, yo 4 horas de speech, como comunista cubano, como Fidel, 8 horas de speech. Y tengo ahí un par de personas en mente que quiero invitar a que nos platiquen de lo que está sucediendo. Y pues ese es el plan inicial. Vamos a esperar a que nos confirme el hotel. Si tienen abiertas esas fechas, abrimos el preregistro. Si no, tengo que buscar una sede alterna para el evento. Pero el evento en septiembre va. Víctor, en la República Dominicana, ¿qué tal? Eso fue de Steam. El foro de Hype fue del... ¿El fork de Hype fue en el 2020? No. No, digo, no sé. La verdad es que no me acuerdo cuándo fue todo ese show. Es posible que la fecha de la cuenta, porque es un fork, Hype es un fork de Steam. Entonces, vamos a checar ahí cuándo. A ver, vamos a ver en Twitter. ¿Cuándo se creó la cuenta de Hype Blocks? En marzo del 2020, sí. Se creó la cuenta de Twitter de Hype Blocks. Así es que sí, es posible que haya sido en el 2020. ¿Son qué? ¿4 años? USDT bloquearía los fondos de Venezuela. Si Venezuela lo usa para vender petróleo. Sí, de los creadores del petro, la corruptomoneda basada en petróleo y en oro, el Tesoro Nacional, lanzaron su idea. No sé si es una iniciativa ya formal o si es únicamente otra ocurrencia bolivariana, pero quieren utilizar USDT para evitar, según esto, las sanciones de Estados Unidos. Cualquiera que tenga un entendimiento inclusive mediocre del USDT sabe que no le va a funcionar. Estados Unidos le puede ordenar a Tether, como ya lo ha hecho en otros casos de investigaciones criminales o cosas así, le ordena el gobierno de Estados Unidos y muchos otros gobiernos le han ordenado congelar fondos, retener cuentas, revertir transacciones, etcétera. O sea, tienen total control. Tether. Entonces, no son muy brillantes. Sobre CubeSOS, lo utilizo desde hace años. Para mí es mi favorito, pero me gustaría saber mi opinión. No lo he utilizado lo suficiente. Sé que tiene muchos fans, pero no lo he utilizado lo suficiente. Fulano Tochi, prepárese para los chapulines fritos. Ah, no, eran tostados. Y los chiles en nogada. Que no le gustaron a Fulano Tochi los chiles en nogada. Pero yo sí voy puesto para los chiles en nogada. Democracia personal, ¿qué tal? Buenas tardes o noches. Viendo los stakes de Sarga Ontology, está pagando 29 de ROA, es correcto. No he hecho la cuenta recientemente, pero sí está pagando bastante bien el de Ontology. Hay una diferencia en términos de la acumulación, porque las rondas en Ontology son más o menos de 14 días, 14, 16 días, que es de que inicia el periodo, haces tu stake, pasan 14 días en lo que recibes la recompensa y después retiras la recompensa y tienes que esperar otros 14 días para hacer el stake. Entonces, en términos de ciclos, son ciclos más largos. El retorno sí es bueno. No he hecho la cuenta, no sé si ese número de 29% sea correcto, pero los periodos son más largos y los ciclos son más largos. Entonces, si tienes dos periodos de 14 días y retiras ganancias al final del periodo cero, te tienes que esperar un periodo, o sea, el periodo 1, y es hasta el periodo 2 que puedes redelegar ese monto que recibiste en el periodo cero. Entonces, ya pasaron 28 días en ese inter de que termina el primer periodo, el cero, pasa el periodo 1 completo y luego hasta el periodo 2 puedes delegar. Entonces los periodos son más largos. En el caso de el que mencionas, Harmony, el periodo son 18 horas. Entonces si tienes suficiente Harmony, vas a tener el problema que tiene no voy a decir quién, pero un miembro de la comunidad tiene ese problema que está generando tantas recompensas que pues una vez al día las pasa, las redelega, en lugar de estar cada hora redelegando. Pero los periodos son más cortos, entonces hay que tomar eso en cuenta. Los epochs son de 18 horas en Harmony, entonces cada 18 horas puedes estar redelegando. Los epochs, como mencioné, en Ontology son más largos. ¿Puedo leer? Que si pude leer lo de la red social para todo tipo WeChat, pero blockchain. Leí la introducción, pero me parece que no tienes claro qué es lo que quieres lograr. ¿Y qué es lo que va a ser tu esfuerzo distinto a lo que ya existe? O sea, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva o qué es lo que vas a hacer distinto de todo lo que ya existe? Simplemente una red social tipo WeChat para todo en la blockchain. Debe haber cientos de proyectos que han tratado de hacer eso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer distinto? ¿O cuál va a ser la ventaja? ¿O qué vas a hacer mejor de todos aquellos que han intentado hacerlo? El concepto por sí mismo, sí, sería interesante, sería viable, pero el demonio está en los detalles. ¿Qué es lo que vas a hacer distinto? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cuál va a ser el beneficio para el usuario? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Y extremadamente importante, ¿cómo lo vas a hacer sostenible? O sea, ¿quién va a pagar los costos? ¿Los va a pagar el usuario? ¿Vas a hacer un preminado? ¿Quién va a pagar los costos? ¿Y cuáles son los incentivos? Porque una red social, como su nombre lo indica, es una red y es social. Es decir, necesitas gente comunicándose con otra gente y necesitas que haya la suficiente demanda de contenido o demanda de canales de participación para que la red crezca. Ese es uno de los retos que, a propósito de lo que hemos estado hablando de Hive, ese es uno de los retos que creo que ha tenido Hive, que la oferta de creador, de creación de contenido, como están los incentivos en este momento, la oferta de contenido supera por mucho la demanda de ese contenido. Entonces, son plataformas que concentran un alto número de creadores y un número relativamente bajo de espectadores. Si trasladamos este concepto a la red social, la pregunta es, ¿cuál va a ser el incentivo que va a hacer que la gente descargue tu aplicación o se registre en tu plataforma o utilice tu plataforma? Y no es una cuestión de dinero, porque acabamos de ver lo que pasó con la red social de la gente naranja, que es una red social que por capital no ha parado. Han tenido todo el financiamiento que te puedas imaginar. La realidad es que no ha despegado. Como negocio no es sostenible. Facturaron 4 millones de dólares y tienen 48 o 49 millones de dólares en gastos. Entonces no es sostenible. La pregunta es, ¿cuál va a ser la motivación o cuál va a ser la razón por la que los usuarios estarían interesados en participar en algo así? Y digo, nada más como corolario, eso es lo que quiere hacer Elongado con Twitter. Ya ayer, ayer me enteré que tienen ya la licencia de transmisión de dinero en 22 o 23 estados en Estados Unidos. Eso es lo que quiere hacer Elongado, que Twitter o X se convierta en la aplicación de todo. ¿Cuál sería la motivación de un usuario para optar por esta plataforma que estás proponiendo? Ese es el reto, realmente. No tanto la idea o la premisa básica del proyecto. Utilizar Tails OS, una, supongo que dices una USB, u otra unidad USB como disco de almacenamiento encriptado con documento protegido con encripción para mover la semilla de un país a otro. Sí, sería un mecanismo viable. Asumiendo que ese movimiento no es en un entorno hostil, o sea que no puedan confiscar el dispositivo. Víctor Ramírez, miembro de la banda Satchera, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo Silva, José Hugo B. Lubersky, José 538 Carlos, Grillito Villada, mi estimado Easy, saludos a la güera, y Plomonster, nos están viendo en Instagram. Hoy me llegó un comentario que Elongado quería comprar CNN, me pareció fake news. No creo que estuviera interesado en comprar una cadena de televisión. Con la experiencia que han tenido con, por ejemplo, con Tucker Carlson, que fue despedido de Fox News y que, pues aparentemente sus números están decentes en X, no veo ninguna razón por la que Elongado le interesaría comprar una cadena como CNN. Es posible que puedas hacer una presentación en Ciudad de Panamá. Posible, sí. Lo que no, ya este año no, yo no lo puedo organizar. O sea, no sería un evento como el que hicimos en Barcelona o como el que vamos a hacer en México o el que estamos planeando para El Salvador en noviembre. O sea, no sería algo que yo organizaría. Pero si me invitan, yo voy. Búscate ahí un par de patrocinadores y si me invitan, yo voy. CBB27 en Orlando, ¿qué tal? Bitcoin contra Polygon, ¿qué opina? ¿Qué opino de Bitcoin contra Polygon? ¿De respecto a qué? Para mí Bitcoin sigue siendo la prioridad. Todo lo demás es aderezo. Okay. Ya Telegram se le adelantó a Elongado. ¿Con qué? ¿Lo de las wallets, de los pagos o qué? La cuestión con Telegram es que no es transmisor de dinero. ¿Qué es lo que está haciendo Elongado? O sea, que puedas ir a conectarte a la red bancaria, que puedes ir a a la aplicación, conectar tu tarjeta de crédito o débito y enviar dinero dentro de la aplicación. O sea, hacer un Venmo o un algo parecido, una aplicación donde puedas enviar y recibir dinero vinculado a tu cuenta bancaria. Eso es lo que quiere hacer. Y tiene experiencia, ya hizo, bueno, es uno de los cofundadores de PayPal. Entonces, tiene experiencia en ese ramo. Y la integración con Twitter creo que sería bastante interesante. Y diría en ese sentido, más conveniente, no necesariamente mejor, pero más conveniente y diría más proclive a ser adoptada por mucha gente. ¿Polygon es mejor en algo? ¿En marketing? En marketing y en inversionistas de capital de riesgo. Ada Shoes 420, échate un nickname. Cetsario también nos está viendo ahí en Instagram, saludos. Igual seguirían las mismas regulaciones de Estados Unidos. Sí, o sea, es un PayPal donde pones ahí tu cuenta de cheques o tu tarjeta de débito o crédito, la registras en la plataforma y de ahí puedes mandar dinero a gente. Tipo Cash App, que hace exactamente lo mismo. Es una aplicación, los usuarios tienen algo que se llama hashtag, creo que le llaman, donde yo puedo poner el nombre de alguien o a mis contactos y mandarles dinero, y ese dinero sale de mi cuenta de cheques o tarjeta de débito. Eso, la idea es integrarlo, o la idea que ha expresado el Elongado es integrarlo a cómo funciona dentro de Twitter. ¿Vas a aplicar para las ciudadanías que va a ofrecer El Salvador? Ah, la de talentosos. Talentosos. ¿Cómo dijo que era? Talentosos y brillantes. O algo así. No sé. A lo mejor, supongo que no tendría mucho problema por obtener una, pero no sé. Estoy todavía observando para tomar una decisión así. No sé, ya no voy a decir más. No sé. No está en mis planes por ahora. Other Shoes, gracias. Gracias por tu comentario. Vamos a ver, a propósito de Odyssey, que hemos estado hablando de Odyssey y no he checado a ver si hay comentarios en Odyssey. Sí, estamos... Estamos transmitiendo, pero no hay comentarios. No va a haber evento en El Salvador o Argentina. En noviembre estoy tratando de arreglar. No me han confirmado los de Adopting Bitcoin cuándo va a ser el evento. Porque no quiero hacerlo. O sea, tiene que ser o la semana anterior o la semana después de Adopting Bitcoin. Porque esos días de Adopting Bitcoin los precios se disparan. Entonces estoy pensando que a lo mejor el evento de Adopting Bitcoin es viernes, es la cena de los oradores. No, jueves. ¿Jueves? ¿Cómo estuvo? Sí, el jueves es la cena de los speakers y el evento es viernes, sábado y domingo. Pero ya domingo a mediodía ya mucha gente empieza a tomar camino de regreso. Entonces la ocupación hotelera disminuye. El costo de los vuelos también disminuye. Entonces estaba pensando hacerlo la siguiente semana. Si Adopting Bitcoin es esta semana, me lanzo Adopting Bitcoin, me quedo ahí la semana y el siguiente fin de semana hacemos el evento. O hacerlo antes de Adopting Bitcoin. Pero necesito que me confirmen las fechas para eso. Lo de Argentina lo estoy viendo muy, muy pesado. Creo que no se va a poder, pero igual, mismo caso que Panamá. Si hay algún evento y me invitan, yo voy. ¿Qué es de la vida de la gallina Satoshi? Muy a gusto, ya muy contenta porque el clima está muy mejorado. Ha estado haciendo un clima bastante agradable. Entonces ya está muy contenta con la llegada de la primavera. Y poniendo huevos con singular alegría. Es que muy bien la gallina Satoshi. A ver si... Hijo, no sé, a lo mejor... voy a tratar de que el viernes nos visite... Tengamos visita de la gallina Satoshi este viernes. Que es viernes. Diantres, es el último viernes del mes. el último viernes del mes, este viernes. Así es que tenemos sesión de la segunda B. Ya necesito apurarme con el entrenamiento. ¿Cuándo tienes evento en Miami? No tengo planeado evento en Miami. Los eventos de este año van a ser septiembre en México, noviembre en El Salvador, marzo del próximo año en Valencia. Y quiero hacer eso ya como regular, que en noviembre estemos en Europa, bueno, España principalmente, y en septiembre hacerlo en México. Y bueno, ya iremos ahí haciendo consideraciones y ajustes sobre la marcha, pero ese es el plan por ahora. En Miami, no sé el porcentaje de la audiencia del canal aquí en Estados Unidos es extremadamente bajo. O sea, hay muy poca gente de Estados Unidos aquí en el canal. Entonces, no sé si se justifique hacer un evento para que sean 10 personas. Y además, pues Estados Unidos es muy grande, es disperso y tenemos gente en Chicago, en Miami, aquí en la zona de Dallas, bueno, Texas, norte de Texas, Oklahoma, gente en California. Entonces está como que muy dispersa la audiencia y no es tan grande. Entonces no sé si un evento exclusivo para la comunidad sea económicamente viable hacerlo aquí en Estados Unidos, pero vamos a ver. Voy llegando, habrá seminario en El Salvador. Vamos a hacer en septiembre en México, otra vez allí en Querétaro. En noviembre sí quiero hacer algo en El Salvador, pero necesito confirmar con los de Adopting Bitcoin cuál va a ser la agenda para este año. En Miami, 10 personas podemos cazar cocodrilos y pitones en los cayos de la Florida. O en los pantanos de la Florida. Si no, en los cayos no hay... Bueno, no sé si haya ese problema, pero es más al norte. Florida es un lugar bastante extraño porque es el único estado de Estados Unidos que mientras más al norte estás del estado, más al sur de Estados Unidos estás. Toda la parte sur de la península de la Florida es más parecida a Nueva York y toda la parte norte del estado es más parecida a Luisiana o Alabama o al sur de Estados Unidos. Entonces es el estado en el que mientras más al norte estés del estado, más al sur de Estados Unidos se parece. Ah, son de las cosas que uno observa, pero pues no sé, vamos a ver si Fulano Toshi la hace de guía ahí en Miami y nos vamos a corretear cocodrilos y boas, sí, o a cazar iguanas con rifles de aire, que también, a veces sí, todo el estado, bueno, y creo que más al sur, pero todo el estado está plagado de iguanas. A ver, bueno, vamos a hacer anuncios. Vamos a cerrar ventanas porque tengo aquí un montón de cosas abiertas. Ok, vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud, donde está información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. En cada página puedes encontrar preguntas frecuentes, ayuda, tutoriales, enlaces a los canales de Discord para soporte adicional y de Telegram y Twitter para notificaciones. Checa la página sargachet.cloud. Y si todavía no tienes NIM para que participes de las recompensas de los nodos mixers, checa NIMSwap, donde puedes comprar y cambiar NIM RC20, que está disponible en muchos exchanges, por NIM nativo, que te permite participar de las recompensas de nuestros nodos cuando lo delegas. No pierdas la custodia y puedes obtener recompensas delegando tu NIM nativo. Y para otros intercambios cripto a cripto sin KYC, checa el exchange de Criptomonedas TV. Puedes hacer intercambios sin necesidad de dar información personal, sin necesidad de registrarte, chécalo en exchange.cryptomonedastv.com. Y por último, pues nada más, si te preguntan qué es Bitcoin, mándalos a queesbitcoin.co. Ahí en una serie de 10 correos electrónicos yo les explico con todo detalle qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué es importante. Y es un recurso que puedes compartir para la gente que te pregunte qué es Bitcoin. Mándalos ahí a queesbitcoin.co. Ya son anuncios. Y bueno, nada más el recordatorio que puedes enviar comentarios, preguntas, sugerencias en esta página, cryptomonedastv.com/podcast. Y los voy a estar leyendo y respondiendo a lo largo de las transmisiones para que nuestros amigos en el podcast, y señalo aquí porque aquí está el micrófono, nuestros amigos que nos escuchan en el podcast puedan también participar un poco más, de una forma más interactiva, asíncrona, pero interactiva con estas transmisiones. ¿Encuentras atractivo en los trabajos hechos con piel de animales? No, bueno, con cuero de vaca, sí, o sea, con, digo, lo normal, carteras, cinturones y esas cosas, cuero, piel natural, sí. Pieles exóticas, no, me parece de mal gusto. Me parece así. No es para mí. Cazar algo para comer iguanas, no creo que sea buena idea. No sé si se las coman las iguanas. ¿Por qué no pones el micrófono en cámara? Sí, está aquí. Esta cosa que ves aquí. O sea, bueno, está ahí en la esquinita. Esa cosa que se ve ahí, ese es el micrófono. ¿Por qué no lo pongo en cámara? No sé. Porque siempre lo he tenido así. Pero pues aquí funciona bastante bien. Da una imagen más limpia, supongo. Ah, pero si hay frío, las pieles son buenas para cubrirse. ¿Estamos hablando a través de las iguanas o de qué? Sí, no, las pieles exóticas y eso no, realmente tengo, no sé, una filosofía mucho más pragmática. Gochi dice que la iguana sabe a pollo y los huevos son muy sabrosos de las iguanas. Eso sí, nunca he comido. Pero ahí en el norte de la Florida, en la zona de los pantanos, no, digo, no es únicamente boas y alligators, lagartos. Hay también venado, hay jabalí y cerdo. Hay un montón de cosas allí, un montón de animalejos que son comestibles. La piel apenas abriga, es una justificación absurda. ¿No? O sea, bueno, si estás hablando de la piel de... hay ropa, digo, para mí, digo, soy pragmático, o sea, no estoy muy interesado en calzado de piel de lo que sea. Calzado de piel de res, pues sí, bastante útil. Chamarras que no necesariamente son para protegerte del frío, sino de abrasiones, por ejemplo, también. Pero, digo, yo no predico, no le digo a la gente qué hacer. O sea, si la gente quiere utilizar cinturones de piel de víbora y botas de piel de avestruz, cada quien. Sería muy chistoso que la iguana de mar supiera pescado. No sé, ahí sí no tengo idea. La cola de caimán es muy buena. Sí, porque es lo único que se puede comer. Todo lo demás es súper fibroso. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar las recompensas de Ontology? Las rondas duran 14 días. Entre 14 y 16 días. Entonces, como explicaba al inicio, vamos a suponer que... Y voy a empezar con el número cero para claridad. Vamos a suponer que en este momento está la ronda número cero. Si en este momento delegas, tu delegación se activa hasta que pase la ronda completa, o sea, 14 días. Y luego, para que recibas esas recompensas, tiene que pasar otra ronda, o sea, 28 días. De que hiciste tu delegación, pasa la primera ronda, que es la que se activa, Cuando termina esa primera ronda, entonces tú ya empiezas a recibir las recompensas. Hay un desfase y son rondas relativamente largas. En comparación, los Epochs en Harmony duran 18 horas. Cada 18 horas recibes recompensas y lo puedes ir delegando. Aquí se comen las iguanas cuando hace mucho frío, que se congelaban las iguanas, las personas cubanos de Jailea. Lo recogen y venden la carne por libre en Facebook Marketplace. Bueno, digo, hay gente que come de todo y si lo que hay en abundancia en tu región, pues generalmente termina en la cocina local. Donde vivo la mayor parte del tiempo es bajo cero y no se usa la piel. Bueno, la piel no es una sola cosa. Hay muchos artículos de piel, por ejemplo, guantes, que, o gamuzas, por ejemplo, que no es la parte externa de la piel, pero pues, sirven para proteger. Los zapatos de Gore-Tex son los que más protegen. No necesariamente. O sea, hay muchas aplicaciones que el uso de pieles está totalmente justificado. La opción de no utilizarlo y reemplazarlo por otra cosa es totalmente circunstancial. O sea, depende de qué es lo que necesites. Hay materiales que son abrasivos, hay materiales que son repelentes o que absorben mucha agua. Hay un montón de situaciones por las que optarías por utilizar cuero natural o una gamuza o piel natural. Pero en cuestión de frío, digo, sí, una chamarra de piel no te va a proteger mucho del frío. Eso es correcto. Pero un abrigo de bisón que te va... Digo, la humanidad ha estado utilizando ese tipo de protecciones. Si estás pensando en una chamarra de piel tipo... ¿Cómo se llama? El de... Kit, el auto fantástico. David Hasselhoff. Una chamarra de piel estilo Fonzie, el de los días felices, Happy Days. Pues sí, digo, no te va a proteger del calor. Es principalmente para cuestiones estéticas, pero... Utilizar al máximo los productos de los animales es una forma de respeto, de apreciarlos. La humanidad está haciendo por miles de años eso. O sea, matas un animal y no por no utilizar la piel la tiras. O sea, utilizas todo lo que se pueda utilizar del animal. Pues es realmente una señal de respeto. Y no pueden hacer algo así como carne mechada y lo cocinan así en olla de presión. En una situación extrema, sí, te puedes comer todo lo del lagarto. Pero la gente no lo hace. Si vas, hay restaurantes allí en la Florida y en Luisiana, en zonas pantanosas, donde te sirven cola de lagarto. No sirven lo demás porque supongo que el sabor el esfuerzo en el que incurren por procesarlo para consumo humano no se justifica, no sé. Pero hay muchos lugares donde sirven eso como plato regular. Lo demás lo utilizan para alimento de mascotas o lo utilizan como carnada para pesca o un montón de aplicaciones. El lagarto es cocodrilo o iguana. El lagarto es pariente del cocodrilo. O sea, son parientes, las iguanas y los cocodrilos son parientes, pero los lagartos y los cocodrilos son más parientes más cercanos y son diferencias anatómicas que si observas un poco son considerables. Los cocodrilos tienden a ser mucho más grandes en talla. La forma de la mandíbula y la cabeza es como que más redonda. Los lagartos tienen esta parte más estrecha y la parte del hocico también un poco más estrecho. Entonces, la cabeza, si ves de arriba un cocodrilo, la cabeza se ve así como que muy regular en su forma. El lagarto se ve como que más estilizado, digamos. Tiene el hocico es un poco más fino. y tienden a ser en general de talla menor que el cocodrilo. Alligator en inglés. Aquí venden cocodrilos y nuggets de cocodrilos vivos. Caimanes se conocen por aquí. Sí, también caimanes o lagartos. Aquí en la Florida se come el cocodrilo. Sí. No, en muchos lugares se comen. Pero para consumo humano, yo he visto que es en los lugares que lo sirven, por ejemplo, sirven la cola. No te sirven pechugas. No, bueno, no pechugas o pierna de cocodrilo, no te la sirven. Sirven la cola. Si tú lo atrapas, pues sí, te puedes comer lo que quieras. O sea, o lo que puedas, más bien. Pero en restaurantes, por ejemplo, son la cola de lagarto. Por eso me gusta escucharlo, sabe debatir muy bien. No sé si debatir muy bien, pero digamos que tengo convicciones, o sea, y esas convicciones son generalmente consecuencia de haber pensado las cosas. Entonces, cuando digo que hago o no hago algo, o por qué hago algo, tengo una... O sea, puedo explicar mi postura con cierta claridad, pero no estoy aquí para decirle a la gente qué hacer. Eso quiero subrayarlo. Cuando lo pagas para cazarlo, te lo llevas todo. A veces en los lugares que vas te lo preparan y lo descueran. Sí, igual que los cerdos aquí en el norte de Texas, por ejemplo, es el mismo caso. Hay lugares, ranchos especializados donde puedes ir a cazar cerdos y los que cazas ahí te los tasajean y te los preparan. Supongo que será lo mismo. Porque ese... La diferencia es que aquí el cerdo salvaje es una especie invasiva, nociva. Y los lagartos en la Florida son especies nativas. Las boas y los pitones no, esos no son nativos, son también invasivas. La diferencia es que hay ciertas protecciones a ciertas especies. Por ejemplo, lo que mencionaba de los venados, que hay venados en el norte de la Florida. Eso necesitas una licencia para cazar, tiene que ser en temporada, etcétera. Los que son considerados especies invasivas, esos los puedes eliminar en cualquier momento, a cualquier hora, por cualquier medio. Nada más procura que no sea en una zona urbana para no despertar a las Karens, pero puedes despachar a uno de esos en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y por cualquier medio. Jabalí, no es jabalí, es un cerdo salvaje. O sea, es un cerdo europeo, pero salvaje. O sea, en algunas zonas aquí en Estados Unidos sí hay genética de un jabalí ruso que trajeron a principios del siglo XX para cacería deportiva. Y hay una mezcla ahí de genes entre el cerdo europeo y este jabalí ruso, siberiano creo que le llaman, que, bueno, produce unos especímenes bastante, bastante peculiares, pero en general no es una especie separada del cerdo doméstico, son simplemente cerdos que en los 90s, cuando se vio el crash de la industria porcina, la gente, en lugar de sacrificar a sus animales, pues simplemente les abrió la reja y pues los dejaron. Entonces, el problema es que son altamente adaptables, son muy inteligentes y pues están sueltos, pero genéticamente son... O sea, tú podrías atrapar lechones de esos cerdos que andan corriendo por todos lados y criarlos y es un cerdo europeo. Si voy a Texas y cazo una víbora de cascabel, puedo traer el cuero y el cascabel para Florida sin problemas. No lo creo. Si no mal recuerdo, creo que la víbora de cascabel está protegida. O sea, no las puedes cazar. Si una te ataca, sí, te la puedes despachar, pero no te la puedes llevar como recuerdo. Ahora, si es en una... Generalmente Florida... Si es en avión, probablemente no puedas hacer nada de eso. Si te vas por carretera, pues a lo mejor puercos, jíbaros, animales que se escapan y se cruzan con los salvajes. No, es que no son salvajes. O sea, esa es la diferencia. No es jabalí. No son cerdos salvajes. Fenotípicamente, o sea, genéticamente son cerdos europeos. En algunas zonas sí están, tienen cierta mezcla con este, creo que es jabalí siberiano. No, no me acuerdo bien, pero es uno importado para fines de cacería recreativa. Hay algunas zonas donde sí están mezclados. Pero el 90% de los cerdos que se consideran salvajes aquí es cerdo europeo. O sea, puedes atrapar estos lechones y los cocinas y es exactamente un lechón, como si fuera un lechón de, iba a decir de fábrica, no, de granja, vaya. Son exactamente iguales. En Europa los cerdos los criamos en el Congreso. Pues no solamente, a mí me mordió una cascabel cuando era niño en Nayarit, ahí con... En la zona Nayarit, donde están los huicholes, la zona desértica. Sí, yo he tenido encuentros cercanos con cascabeles y no me han mordido, pero no es nada placentero un encuentro cercano con una cascabel. No es nada agradable. Javier Antonio 06, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes, pero sin sueño. Ya nos pasamos de la hora. Entonces, al más puro estilo tejano, aquí puedes rentar un helicóptero para ir a cazar cerdos. Y disparar desde el helicóptero. O sea, tejanos. Después de dos o tres generaciones de esos cerdos viviendo como salvajes, ¿no son salvajes? ¿Que no se pueden volver a domesticar? Es que no son salvajes, ese es mi punto. O sea, genéticamente es un cerdo europeo. Lo pones en una cerca y haz de cuenta que es un cerdo de granja, vaya. No, genéticamente... Por supuesto, no va a ser un cerdo de competencia, no va a ser un cerdo de pedigrí, de alta alcurnia, va a ser un cerdo como un perro callejero, por ejemplo. Es lo mismo, un perro callejero, no importa cuántas generaciones pasan, tú agarras un cachorrito de un perro callejero, lo adoptas y se comporta como un perro domesticado desde el principio, o sea, no hay diferencia genética. No son de raza pura, están mezclados con un montón de variedades de todo, pero un cachorro de muchos gatos igual, o sea, si tú, un gato en la calle que ha estado, llevan 10 generaciones de su familia viviendo en la calle, tú agarras un gatito a la calle, lo llevas a tu casa y lo educas y se comporta como un gato doméstico. A lo mejor va a tener ahí otras enfermedades o qué sé yo, pero no hay cambio ni en el fenotipo ni en el tipo de... No se convierten en una especie separada, no evolucionan a una especie separada. Igual los perros, igual caballos, por ejemplo. Hay muchos caballos salvajes que son... llevan no sé cuántas generaciones como caballos salvajes. Pero aquí, por ejemplo, hay subastas, caballos, zonas donde hay exceso de población de caballos salvajes, los atrapan y los ponen en un corral y los adoptan y son caballos domesticados desde el principio. Entonces no hay diferencia, no evolucionan en una especie distinta. Creí que evolucionaban, que les salía pelo y los colmillos como los jabalíes. No, lo del pelo y los colmillos son cuestiones ambientales. A diferencia de la mayoría de los cerdos domesticados que intencionalmente hacen cruzas con cerdos que tienen el pelo corto, porque eso facilita muchísimo el manejo, o sea, es una cuestión de reproducción selectiva. Las granjas tienden a conservar únicamente los ejemplares que tienen pelo corto, porque es más fácil de manejar. O sea, cuando llega el momento de procesarlo, no tienes pelos por todos lados. O sea, es una cuestión pragmática. Lo de los colmillos, si tú ves un semental de un cerdo, por ejemplo, en una granja, pues tienen unos colmillos de este tamaño. No están tan separados como los de los jabalíes, también por cuestiones ambientales, porque estos cerdos se alimentan directamente, entonces no tienen que rascar tanto. Los cerdos salvajes, si empiezas a ver más distancia entre los colmillos, pero no es una cuestión de evolución, es una cuestión adaptación al ambiente. No es algo que pasen en los genes, sino desde muy chiquitos están rascando en la tierra y se les separan los colmillos. Nace una nueva generación y nacen exactamente igual que las generaciones anteriores y sucede el mismo proceso. Esa es la situación con los cerdos salvajes. Muchos gatos callejeros te terminan adoptando a ti. Sí, pero no hay diferencia. O sea, si tú traes un gato de la calle de 3-4 semanas de nacido, lo bañas y se va a portar exactamente igual que un gato de un albergue o de una tienda de mascotas. O sea, no va a haber diferencia significativa. Ancestral Kabuto, acabo de entrar, hablamos de zoología. También hablamos de zoología. Pero todo esto, toda esta diatriba o esta disertación salió porque estaban sugiriendo hacer un evento en Miami. Y en Miami hay cocodrilos y de ahí pasamos de cocodrilos a cerdo salvaje y a cacería de víboras de cascabel y un montón de especies endémicas de nuestras respectivas regiones. En cacería con drones, eso viene. No sé si vaya a ser legal. No sé si vaya a ser legal. Porque en muchos lugares la situación en la que cazas está regulada en términos de qué tipo de cartuchos puedes utilizar. Hay restricciones entre el número de cartuchos, la distancia. Hay muchos lugares que por ley tienes que tener línea de vista con los animales. Hay muchas consideraciones en las leyes de caza. Tristemente, porque, pues digo, hace 100 años no necesitabas permiso para nada y hoy necesitas permiso para todo. Pero las guerras del futuro, sí, esas iban a ser drones contra drones. Si te muerde un cocodrilo, la clave es taparle la nariz para que abra la boca, dice Ancestral Kabuto. Bueno, pues voy a tomar en cuenta, espero no nunca necesitar ese nunca necesitar ese conocimiento. ¿Quieres tirar con rifle de aire porque sabes que no se falla? No, con las iguanas con rifle de aire, primero porque es más barato. O sea, los cartuchos, aún cartuchos calibre 22, pues te va a salir en un dineral cazar iguanas con cartuchos calibre 22. O sea, las pistolas de aire son mucho más baratas. Y tienes menos restricciones, sobre todo, por ejemplo, muchos lugares cerca de zonas residenciales o cerca de centros urbanos o dentro de los límites de ciertas ciudades, no puedes disparar armas de fuego. Entonces, por eso utilizan rifles de aire, porque es más barato y porque puedes utilizar rifles de aire con prácticamente cero restricciones. También otra razón es porque muchos de los que se dedican a eso, a la caza de especies invasivas, digamos que no es la gente con las mejores credenciales. O sea, hay muchos ex convictos que se dedican a eso, precisamente porque no necesitan armas de fuego. Leí en X, un sujeto creó un dron que te reconoce facialmente y se lanza hacia ti. O sea, habrá que ver dónde está la batería y dónde están los sensores. Por ahí hay circulando en internet un diagrama de los robots de Boston Dynamics. ¿Dónde está la batería? ¿Dónde están los sensores? ¿Dónde están las antenas? ¿Y cuáles son los puntos débiles? Para... Es información que... Mera curiosidad intelectual. Vamos a llamarlo así. Mateo Juárez, buenas noches, Mateo. Pues ya estamos terminando. Ya son 8 de la noche con 14 minutos aquí donde estoy. Así es que ya estamos a punto de terminar. Si tienes alguna pregunta, me queda... Como así de café, así. Un grupo de los nuevos Atlas corriendo a toda hostia hacia ti con el bombillo color rojo. Pues, por eso los cargadores son mínimos de 30. Para esas circunstancias, cargadores mínimo de 30. Tengo por ahí una, bueno, cargadores de 30 mínimo. 3:15 de la madrugada en Venezuela la Vieja. Sí, vámonos. Vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Este viernes es último viernes del mes, así es que tenemos viernes de la segunda B, terminando la transmisión normal en exclusiva en Odyssey. Y pues creo que ya. Sí, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.